En esto pensar.
¿Infierno de fuego eterno? Mentes agudas que escuchan ahora mi voz. El hombre que dice que no cree en el infierno de fuego y en el castigo eterno, no lo dice porque tenga base objetiva para negar la existencia de ese lugar, ni mucho menos el fundamento moral para negar la justeza del concepto de retribución o paga por el pecado, sino porque al negar la existencia del infierno, el hombre alienta en su interior la falsa esperanza de que así sea. Este anestesiado sentir es una alucinación que, cual pinchazo de droga engañosa, el diablo introduce en las almas desprevenidas. Para el hombre es psicológicamente conveniente decir que no cree la doctrina de la retribución en el infierno. Si la creyera, estaría moralmente comprometido a cuadrar su vida y sus actos y a vivir a la luz de esta pavorosa realidad. Pero el hombre, por naturaleza rebelde, no quiere ajustarse a las normas de Dios. Escoge el camino de negar el castigo eterno para sentirse y creerse libre y revolcarse en sus pasiones. Jesucristo descorrió el velo del misterio y en Lucas 16, del 19 al 31, contó la macabra historia del hombre rico que luego de morir despertó en los tormentos del infierno. Jesús contrastó la desventajada suerte de este ricacho con el sublime éxtasis de un pobre mendigo de nombre Lázaro, que fue recibido al morir por los ángeles en el seno de Abraham. Sin esperanzas y atormentado en las oscuridades perpetuas del lugar de perdición, el rico aclamó despavorido a un santo que estaba en el cielo. Así decía en su gritería: «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». La mención que hizo el rico del tormento en esta llama corrobora otras escrituras que hablan del lugar de los perdidos como un horno de fuego, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Más tarde, los escritos santos llaman a este sitio de no regreso el lago que arde con fuego y azufre. Los profesantes del error creen que es muy fácil deshacerse de la idea del infierno de fuego y de los tormentos interminables por meramente descartar la historicidad del pasaje de Lucas 16. Se esfuerzan por rebajarlo a la categoría de parábola, como lo es la parábola del sembrador, la de la oveja perdida, o cualquiera otra de las varias que el Señor pronunció. Pero no pueden negar que las parábolas o comparaciones enigmáticas que Jesús el Maestro usó, aunque eran en sí alegorías o símiles ficticios en su forma, estaban diseñadas para ilustrar verdades de fondo y realidades eternas de base concreta. El Señor usaba las parábolas para incendiar la imaginación de sus oyentes. Con ese atractivo método de enseñanza, los hacía pensar duro en las moralejas que las parábolas escondían. En el supuesto de que en realidad fuesen simbólicos o parabólicos los conceptos de Lucas 16, esto no debilitaría en lo más mínimo las horripilantes verdades hacia las que apuntan. Pero será el caso, atento radio oyente, que Jesús habitualmente introducía sus parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a, u otra frase similar. Esta frase brilla por su ausencia en la historia verdadera de Lucas 16. Además, en las parábolas Jesús no usaba nombres personales como usó aquí los nombres de Abraham y de Lázaro, lo cual hacen de esta narrativa una historia real. Así es, estos detalles que algunos optan por pasar por alto dan al pasaje de Lucas 16 una especificidad histórica o concreción que no tienen las parábolas. Reiteramos, Cristo el Maestro usaba las parábolas como ilustración de verdades eternas. Si, como erradamente dicen los propaladores del sueño del alma o de la teoría de la aniquilación, el infierno no es real, si el castigo de los condenados no es eterno, la escritura de Lucas 16 simplemente no tiene sentido. Escuche esta bomba, amigo mío. Si no es eterno el castigo del infierno, entonces la vida de los benditos en el cielo no es eterna tampoco. Pero es el caso que Jesucristo, hablando de justos y pecadores en Mateo 25:46, dijo: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Según Jesús, tanto el castigo como la vida son ambos eternos, interminables. Jesús usó la palabra eterna para describir el destino final de los justos tanto como la condenación de los impenitentes. Escuche esta otra bomba, amigo mío. Escúchela con mucha atención, con reverencia y temblor. Se trata de palabras que salieron de la boca misma del amante salvador de los pecadores. Se encuentran en Marcos 9, versículos 43 al 44, y dicen así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Escuchó usted bien? El gusano de ellos no muere. Es decir, se trata de una condición inacabable que no cesa. El fuego nunca se apaga. Habla de llamas que arden perennemente. Si Cristo no quiso decir con esto lo que dijo, ¿por qué entonces no dijo lo que quiso decir? Si no habló en estos pasajes de la eternidad del castigo, ¿de qué habló entonces? Para destacar esta temible realidad, Cristo repitió tres veces la frase: el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cuántas veces más sería necesario que la repitiera para que la aceptáramos en su valor frontal, tal y como salió de la boca del Salvador? Hablando de los futuros adoradores del Anticristo y su imagen, el Apocalipsis 14:11 advierte: serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche. El humo de su tormento. A fin de poner en tela de duda la eternidad del castigo de los malvados, hay quienes preguntan, ¿cómo es que una persona viva puede arder de continuo sin consumirse? En el plano común y corriente, lo que arde se consume. Desafortunadamente, para los que sostienen este argumento, el mismo hace una concesión que, aunque mínima, es extraordinaria. Este argumento admite que el condenado está vivo. Y no podían estar más en lo cierto en esto. El tenor de la Escritura delinea bien que los condenados al infierno están vivos y son conscientes de su estado. Pueden hablar, pueden ver, recordar, orar, sentirse atormentados, sentir preocupación porque otros de sus familiares no vengan a ese lugar. Todo esto está bien ilustrado en el caso del rico de que nos ocupamos. Los que han sido aniquilados, como equivocadamente sostienen algunos, son incapaces de experimentar estas cosas. ¿Cómo es que no se consumen los vivos en el fuego? ¿No es esto una contradicción, una imposibilidad? No, no lo es cuando nos percatamos de lo trascendente, de lo milagroso. De la manera que las llamas no consumieron a Sadrach, Mesach y Abednego, de la manera que ni siquiera chamuscaron sus vestimentas en el horno de fuego, así tampoco las llamas del infierno incineran o aniquilan a los condenados cuya incredulidad ha sellado su suerte en el infierno. De la manera que la zarza no se consumía, aunque ardía, cuando el ángel de Jehová apareció a Moisés en Horeb, así también prevalecerá el tormento de los que, habiendo traspasado el portal de la muerte, entran como perdidos a la oscuridad de las tinieblas de afuera. Amigo nuestro, la doctrina del infierno debe ponernos a pensar. Más todavía, debe ponernos a investigar seriamente este asunto tan importante. Debe solemnizar nuestro pensamiento esta terrible realidad. Jesucristo, desde su punto de vista en el cielo, vio el enorme peligro en que estábamos por causa del infierno. Se movilizó hacia nosotros, dejando la magnífica gloria. Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Sobre este madero, Jesús derramó su preciosísima sangre para limpiarnos de todo pecado. Ahora ofrece perdón y un lugar con Él en los cielos a los que se devuelvan del camino pecaminoso que llevan y se tornen a Él. Debemos, pues, acercarnos a Cristo arrepentidos de nuestros pecados y confiados en su obra perfecta de redención. Ese acto y esa decisión pueden significar para ti, pecador arruinado, la enorme diferencia entre cielo e infierno. ¿Qué decisión harás? ¿Qué camino tomarás? ¿El del cielo o el del infierno? ¿Recibirás a Cristo o te quedarás con Satanás? ¿Vivirás la vida cristiana o seguirás en la mundanalidad? Esta solemne decisión pesa sobre tu cabeza, amigo de Néstor Pensad.
Nuestra dirección es el apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Repetimos, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.